Julián Gadano es especialista en energía nuclear, ex subsecretario de Energía Nuclear de la Nación, director del programa de estudios de energía nuclear e innovación de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Julián, ¿cómo te va? Rodolfo te saluda. Gracias por atendernos.
¿Qué tal, Rodolfo? Buen día, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Estamos ante una situación totalmente anómala, ¿no?
Bueno, no es normal, efectivamente, pero no es que no pasa nunca. Cada tanto ocurre que una fuente o se pierde en transporte. Estamos hablando de una fuente muy pequeña, como dijo la responsable de la Guardia de Emergencia de la Autoridad Regulatoria Nuclear, y por lo tanto, bueno, a veces ocurre, ha ocurrido en otras ocasiones en la Argentina, ocurre en el mundo, y para eso hay protocolos, organismos, gente especializada para recuperar la fuente. Lo importante es hacer lo que dijo la Autoridad Regulatoria, es decir, si alguien la encuentra, es fácilmente identificable porque tiene el símbolo de radiación, bueno, al llamar al 911 es lo más simple, ¿no? El cesio 137 es un elemento no natural, es un elemento radioactivo artificial que no está en la naturaleza, lo fabrica el hombre, aparece como subproducto de la fisión nuclear, digamos, de otro elemento, por ejemplo, podría ser el uranio, y se usa, bueno, como dijo la persona autoridad, en este caso, para calibrar equipos, es decir, para contrastar el funcionamiento del equipo contra una medida normalizada, digamos. Entonces, se pone en el equipo, se abre la fuente, adentro del equipo, se calibra y se cierra la fuente. La fuente hay que encontrarla, obviamente no es normal que se pierda, pero es muy importante transmitir que es una fuente muy pequeña. Es el mismo material que se perdió en Brasil en el año 87.
Claro, yo te iba a decir, los antecedentes...
Por la muy buena serie de Netflix.
Claro.
Pero es literalmente miles de veces menos, miles, no estoy metaforizando,
okay,
miles de veces menos material que el que se perdió en Brasil, que en Brasil fue un drama, fue una tragedia, digamos, ¿no?
Claro.
Eso ya no puede ocurrir, lo que pasó en Brasil en 87, ni en Brasil, ni acá, porque hay mecanismos, hay protocolos, hay tecnologías más avanzadas que impiden, y además hay protocolos, transportar esa cantidad de material requiere de custodia de fuerzas federales de seguridad, etcétera. Entonces, lo que estamos hablando es de un material muy pequeño que se usa en institutos médicos, en este caso, para poner adentro de equipos de radiodiagnóstico, radioterapia, o en este caso para calibración. Por supuesto hay que encontrarlo.
Claro, te iba a decir, no ¿es tan normal que se pierda o alguien se lo llevó? Porque si...
No. A ver, yo conozco casos, hay casos de negligencia y hay casos de robo. Normalmente, digamos, no tiene mucho valor esa fuente, con lo cual me cuesta, digamos, puede haber pasado, no conozco el caso, obviamente, pero me cuesta pensar que alguien, digamos, tome el riesgo de cometer un delito y terminar imputado por un delito, porque al ser una fuente radioactiva es un delito no menor, por una fuente tan pequeña, digamos. Pero bueno, hay de todo en este mundo, y puede ser que ocurra. También puede ser alguna negligencia, un traslado que no registraron en los manifiestos, en los protocolos. Yo estoy bastante confiado en que la fuente se va a terminar encontrando. Lo importante es no abrirla, porque la fuente
claro,
sellada no produce ningún daño, cero.
Cerrado nada, porque en teoría nada. Está todo blindado.
Sí,
de manera. Ahora, el cesio 137 en contacto con la atmósfera o con un ser humano, ¿qué provoca?
No, en esas cantidades, en contacto con la atmósfera, realmente muy poco, insignificante. Ahora, si alguien lo abre, lo manipula, se lo mete en el bolsillo, se toca la cara, y no va a ser un riesgo letal, pero le va a producir daño. Entonces, lo que no hay que hacer es abrirlo. No es gravísimo si se abre, porque es muy poca cantidad, pero a la persona que lo manipula le va a generar daño porque es un material radioactivo, digamos. Entonces, lo que no hay que hacer es abrirlo. Es decir, cuando uno ve un... En este caso es un frasquito que tiene adentro la fuente es de plomo. El frasquito probablemente no lo conozco, no sé exactamente este frasco, pero puede ser de plástico, de vidrio, de algún material. Lo que sí, digamos, la fuente en sí misma es de plomo, lo que hay que hacer es denunciarlo a las autoridades y básicamente no abrirlo. Digamos, el sentido común indica que si uno ve algo con un sello de material radioactivo, bueno, no lo abre, ¿no? Pero es bueno tenerlo en cuenta. Ahora, no hay que entrar en pánico. No es una cantidad que puede producir un daño grave, irreversible.
Okay.
No es así.
Ok, Julián, te hace una pregunta Agustín D'Adamio. Agus.
¿Qué tal, Gadano? ¿Cómo le va? Yo estaba pensando, en este caso no hay confirmación del momento fino en el que se detecta el faltante, que es el fin de semana, se había usado el viernes, y la denuncia se hace el martes. ¿Hay un protocolo específico de cuál es el tiempo prudencial que hay que esperar para hacer una denuncia de este tipo? Principalmente
sí,
por el alerta que se genera.
Por supuesto. En en cuanto la, digamos, el usuario de la fuente es un usuario registrado y tiene una autorización de práctica por parte de la Autoridad Regulatoria Nuclear, que es la Autoridad Argentina, la Autoridad Nacional, en materia de fuentes radioactivas. Que se autoriza la práctica, el equipo y a la persona, ¿sí? Como usuario registrado, el usuario, en este caso el Instituto Médico, tiene que denunciar inmediatamente. En cuanto toma conocimiento el faltante, lo tiene que hacer de manera inmediata. Entiendo que es lo que hizo. Ellos se enteraron del faltante al terminar el fin de semana y inmediatamente notificaron a la autoridad regulatoria. Porque corre riesgo su propia licencia, entonces lo hacen. Ahora, bueno, el problema es que pasó el fin de semana largo y es más difícil trazar dónde está. Ahora, en general, las fuentes, en la mayor parte de los casos, suelen encontrarse. Ha habido otros casos en la Argentina donde también de fuentes pequeñas, como esta, nunca, en la Argentina nunca hubo un caso como el de Goiânia en Brasil, pero suelen encontrarse, digamos, tarde o temprano, porque finalmente quien lo ve hace la denuncia, se logra trazar, digamos, la policía lo investiga. Las fuerzas federales de seguridad tienen personal especialmente entrenado en esto y que saben qué hacer, con lo cual se suele encontrar la fuente, digamos.
Ojalá así sea. Julián, te agradecemos mucho tu tiempo, de verdad.
No, por favor, gracias a ustedes.
Un gran abrazo. Julián Gadano, especialista en energía nuclear. Lo que no está claro todavía, Juan, es la investigación, si se ha abierto. Imagino que la denuncia es una denuncia con algún grado, más allá de lo interno, algún grado de investigación judicial, si se ha trazado o son lugares, un laboratorio, un instituto privado, donde hay cámaras de seguridad que puedan determinar el inicio, al menos, de la investigación, de dónde está.
Ya comenzó la investigación a partir de la denuncia y se ha pedido justamente el registro de todas las cámaras. Y lo que decíamos antes, Rodolfo, entre el viernes a la tarde y el martes a la mañana se está revisando qué personas ingresaron en ese lugar específico y si alguna de ellas lo pudo haber retirado. Es lo que recién decía el especialista, muy claro. O sea, es extraño pensar en un robo de este tipo de situaciones.
No, muy poco claro. Material, el uso es muy limitado, sí, pero en un país donde se perdió un misil y nadie sabe dónde está.
Sí, dónde terminó.
Y no nos enteramos nunca más, digo, alertar a la población creo que corresponde.
Y la alerta por si alguien lo tiró, alguien se confundió internamente y lo tiró, puede estar en algún basural o en algún lado, ese lugar, si lo encuentran, es no manipularlo y avisar de inmediato a las autoridades.
Como en Brasil. En Brasil estaba, terminaron equipos abandonados en chatarreros que lo desarmaron y provocaron, bueno, 4 muertes, 1000 infectados, un desastre.